Respetándose la hermana Blanca, ella tiene bastón. Hay que ir añadiendo. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios nuevamente. Vamos a compartir juntos la palabra. Mi oración, hermano, es que el Espíritu Santo nos enseñe, que no se escuche tanto lo que se dice tanto precisamente, sino que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, porque si no, no vale nada. Necesitamos su obra en nosotros. Yo quiero seguir leyendo la carta de Santiago. Comenzamos en enero. La carta de Santiago. Iba a decir apóstol, pero no sé si es apóstol. Vemos que esta carta habla de la fe hecha práctica. La fe que se ve, ¿verdad? Habíamos visto la diferencia entre Santiago y Pablo, que parece que se contradicen, pero Santiago nos dice, bueno, sí, vos sos justificado por fe, pero ¿cómo yo, un humano, voy a saber que tenés fe? Por tu obra únicamente puedo saber, eso es lo que dice Santiago, pero Pablo habla desde la perspectiva de Dios. Dios nos justifica por fe, somos justos. Si hay fe, ya somos justos, eso de Dios. Y esa es la realidad, ¿verdad? La realidad eterna. Pero Dios demasiado se interesa también por nuestro prójimo. Siempre, en toda la palabra encontramos que dice con los extraños, anda sabiamente con los extraños y así, más o menos como esa, ¿verdad? Él quiere que los demás también vean su obra. ¿Y en quién van a ver? En sus hijos únicamente. Y de esto es lo que precisamente nos habla Santiago, ¿verdad? Que se vea. Quiero leer desde el verso 16 del capítulo 1 de Santiago. 16 hasta el 25. Todo este capítulo. Habíamos quedado ahí. Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El verso 16 nos dice, no erréis, amados hermanos míos, no erréis, no os engañéis pensando que esa tentación viene de Dios, ¿verdad? Como vemos en el verso 13, dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque los versos 14 y 15 nos está hablando de uno que fracasó, ¿verdad? Que pecó. Y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Hay un proceso primero, ¿verdad? Hay un embarazo, parece, y después se comete, nace, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que de dentro es, No podemos decir, ay, Dios me tentó o Dios luego quiere que yo viva así, no. De dentro dice que sale todo eso. ¿Qué nos dice también el Señor en una parte de los evangelios, verdad? De dentro del corazón de los hombres sale todo, los adulterios, los hurtos, los malos pensamientos, blasfemia, todo. De dentro nuestro está, ¿verdad? Así que no podemos decir, no, el rey, dice Santiago. Porque dice el verso 17 de Santiago 1, no vamos a pensar que eso viene de Dios. 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Esta es la versión antigua. Que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es Padre de las luces y no hay, no puede haber oscuridad. Él es luz y siempre es luz. Por eso dice que no hay mudanza ni hay sombra siquiera de variar un poquito. Y de las luces, la luz es lo contrario del pecado. La luz es lo contrario del pecado. El pecado es oscuridad. Y entonces Él es el Padre de las luces y nunca se mueve. En Él no hay nada de tiniebla, dice también Juan, ¿verdad? Y dice el 18, Santiago 1, 18, que también es versión antigua. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Hay un engendrar, porque va a haber un nacimiento, igual que el nacimiento natural. De su voluntad, dice. Así que no hay ningún mérito. Si es que somos hijos de Dios, no podemos decir, no, yo siempre lo era bueno, yo por eso Dios lo me eligió, ¿no? Dios de su voluntad, porque en nosotros no hay nada que pueda hacer que Dios quiera hacernos su hijo. En Él está el motivo. Él es amor. Él de su voluntad, dice. Nos ha engendrado por la palabra de verdad. Y para que seamos primicia, dice, de sus criaturas o de su creación. Dice el 18 de Santiago 1, otra versión, esta es, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Con razón, él tanto nos admiramos en los últimos rincones de la tierra, nos cuentan los hermanos que están trabajando en eso, entre esos grupos que son perseguidos. Últimos rincones. Hay tribus que no saben luego que existe otro idioma siquiera. Ellos tienen su idioma, su religión, ni saben. Y no pueden tener ni celular porque su propio idioma nomás, su religión ahí llega la palabra de Dios. Y hay hermanos que se encargan otra vez de traducir y todo. Y todo hace el Señor, el interés que tiene el Señor para que su palabra llegue, porque es porque mediante la palabra de verdad que nace esta nueva creación, que podemos ser engendrados de Dios, que nacer de nuevo. Mediante la palabra y cómo Él hace que los suyos se esfuercen y llega a nuestra parte. Yo, por ejemplo, oro por eso, oro por los que están contribuyendo en todo el mundo, oro por los que se encargan de ir a peligrar su vida. Y ellos lo que más piden es la oración también, porque la oración es lo que Dios se sujeta a la oración de sus hijos también. Él así dispuso. Él se sujeta a la oración de fe. Entonces, por este verso no podemos decir que Santiago sea legalista, ¿verdad? Porque es muy semejante a lo que dice también Efesios 1:5, que es porque Él quiere que nos hace hijos suyos, ¿verdad? Efesios 1:5 no es por nuestro esfuerzo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Y este predestinado ya sabemos también nosotros que era conforme a su preconocimiento desde la eternidad. El Dios, quien tenía un corazón que iba a decir sí a Jesús, y a ese ya le marcó, ya le destinó para un día, cuando llegue el tiempo, ser adoptado hijo suyo, dice. No es que eligió este sí, este no. Tampoco es así, ¿verdad? Pero es, dice, según el puro afecto de su voluntad. Y así también nos dice Santiago. Así que lo que vemos es que el motivo para ser hecho hijo de Dios no estuvo en nosotros. Estuvo en Dios, en su amor, fue su voluntad, por su afecto. Y dice, primicias de sus criaturas. Nos dice Santiago, ¿verdad? Para que seamos primicias de sus criaturas. Esta carta es dirigida a los judíos dispersos, convertidos. A ellos Dios los había dispersado por su amor a la idolatría, justamente. Hacía muchos siglos cuando eso. Vamos a ver en el Salmo 106. Salmo 106, el verso 26 y 27. Dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y cómo se cumple, ¿verdad?, la palabra del Señor. Esto se escribió siglos atrás y su pueblo fue humillado, estuvo entre las naciones. No se sabía ni lo que era una nación de Israel hasta que después se formaron. Pero hasta hoy hay judíos por todas partes también, ¿verdad? Y Santiago está escribiendo a los convertidos de ellos. Los israelitas tenían el mandamiento de llevar al Señor los primeros frutos de su cosecha, que es la primicia de lo cual está hablando Santiago, ¿verdad? Los primeros frutos. Ellos no podían comer nada antes de presentar a Dios ese primer fruto de su cosecha. En estos días estábamos estudiando en la iglesia también como la primicia, la resurrección del Señor. Él no dejó que María Magdalena, vamos a decir, goce de él, de su comunión. Ella quiso abrazarle, parece, no nos dice, pero tal vez quiso echarse a sus pies. Pero él le dijo, no me toques, porque voy a mi padre. Primero mi padre tiene que recibir todo, la primicia. Luego sí, Jesús es la primicia de la resurrección y después hay una gran cosecha. Porque esa primicia estaba diciendo que hay una gran cosecha esperando, que lo primero se llevaba al Señor, ¿verdad? Vamos a ver en algunos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios les pide la primicia. Para que seamos primicia de su creación, dice Santiago. Éxodo 23. Verso 19. Dice Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Claro, queremos ver la primicia, ¿no? Era un manojo así de esa cosa, seguramente cebada, porque era lo primero que estaba. Y después Levítico 23 también podemos ver un verso 10. Acá tenemos las fiestas de Jehová en el Antiguo Testamento. Levítico 23, 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Para ver nomás la primicia, ¿verdad? En varias partes, cada libro de este Pentateuco, menos en Génesis, ¿verdad? Vamos a encontrar esto. Pero ellos mismos comían ahí también y compartían con los sacerdotes y levitas. Eso es lo que vemos en todos los sacrificios y todo lo que el Señor les pedía de antes. Era que ahí mismo en el templo llevaban todo, comían, disfrutaban todo. No es precisamente para despojarles que Dios les pedía. Estos levitas eran los que servían en el culto. Todos compartían, ¿verdad? Bueno, y volviendo a Santiago, para ver un poco esto, Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y creemos que se refiere a los creyentes en general, la iglesia. Aunque podía estar diciendo también a los judíos, ¿verdad? Porque son los primeros convertidos también. Los primeros, ¿verdad? El primero los discípulos mismos, después en Pentecostés eran judíos los que estaban y así. Pero también creemos que es la iglesia misma, porque estos judíos también, primeros convertidos, forman parte de la iglesia. En relación con toda la creación, ya que toda la creación un día va a ser libertada de esa esclavitud de corrupción a la que fue sumida por causa de su cabeza Adán. Adán fue señor de toda la creación de Dios. Dios le puso como señor, pero él vendió su lugar de honor, vamos a decir. Él dejó por una comida. En estos días escuché, se me quedó. Una comida fue la tragedia de la humanidad. Y dice el hermano, TikTok es una comida. Instagram es una comida. ¿Y cuántas redes sociales que hay? Es una comida. Una reunión es una comida. ¿Qué elegimos comer, verdad? La comida tiene demasiada importancia. Bueno. Toda la creación, como digo, un día va a ser libertada. Vamos a ver algunos versos de Romanos. Esta creación recibió el juicio de Dios por causa de su cabeza, que es lo que nosotros también alcanzamos. Por causa de Adán, todos nacemos ya separados de Dios, ni que hagamos lo que hagamos. Después vino el segundo Adán. Él nos reconcilió con Dios y todo el que esto cree pasa a ser parte de esta nueva creación, y si no cree, queda en la vieja creación, queda en Adán, y en Adán todos mueren, porque Adán se sublevó contra Dios y nos hundió a todos en la muerte. Romanos 8, vamos a ver en cuanto a la creación o la criatura, como dice Santiago, desde el verso 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y la versión antigua dice criaturas, igual que Santiago. Esta misma porción de Romanos 8, la antigua dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Cuando dice criaturas, no se está refiriendo precisamente como nosotros entendemos, mitad y mitad. No, es toda la creación, ¿verdad? Un poco más antiguo. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros ya estamos gozando de esta libertad, hermano. En la medida en que vamos poniendo a nuestro yo donde tiene que estar, muerto en la cruz, ya gozamos esta libertad. A veces queremos saltar de gozo, ¿no? No queremos parecernos más locos, pero tenemos una libertad gloriosa nosotros, los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Gracias al Señor, que poco sabemos aún de esto, ¿verdad? Pero siempre nosotros nos vemos como humanos, nos miramos como humanos, así como le miraban a Jesús. Así que toda la creación, dice, está aguardando a sus verdaderos señores, que es la nueva creación, el Hijo en mayúscula, con los hijos que forman un cuerpo, un nuevo y solo hombre, dice, tanto judíos como gentiles, todo. Es el misterio de Dios, ¿verdad? La iglesia, la casa de Dios también es llamada. Así que toda la creación espera esta manifestación, como digo, de este hombre en mayúscula, el hijo de David, heredero con los otros hijos que somos nosotros. Y este estará sobre todos. Esta creación natural nunca vio la sabiduría que hay en la creación de Dios. ¿Por qué? Porque con pecado. El pecado no abre, cierra los ojos, no, nunca vio, así que recién ahí se va a ver toda la maravilla de lo que Dios creó, aún la creación natural, ¿verdad? Solamente en Jesús se pudo ver eso, pero algunos, como dijo Juan, algunos privilegiados, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es el hombre que Dios había tenido en su mente cuando creó, ¿verdad? A Adán. Pero al final Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. La creación está esperando esto. Vamos a ver 2 Pedro 3, verso 13. Así que creemos, ¿verdad? Como dice hermano Douglas, no es un dogma, que esta primicia de sus criaturas se refiere ya a la iglesia, porque como digo, toda la creación va a salir a libertad, la libertad gloriosa. Y pero ahora nosotros somos esa primicia, la iglesia, los primeros frutos. El que se fue como primicia y se presentó allá y nosotros con él, ¿verdad? Segunda Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mora, no es que de vez en cuando se va a hacer justicia, que se va a buscar a alguien que este que parece un poco más justo que este. No, ahí vive la justicia, mora. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Vamos a ir a Apocalipsis también. Gracias al Señor. Nosotros hemos entrado ya en esto nuevo que el Señor hace. Él ya nos introdujo eternamente. Apocalipsis 21, desde el 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tabernáculo, dice, este era un lugar hecho con mano, así, ¿verdad? Que era movible, y primero habla de ciudad, una ciudad, dice, dispuesta como una esposa, y después dice tabernáculo, pero después ya dice, él mismo morará con ellos. Al final son personas, todo esto somos nosotros, hermanos, la nueva Jerusalén, la esposa. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando esté todo completado, vamos a decir, ahora nosotros somos lo primero de esto, las primicias, para que seamos, dice Santiago, primicia de sus criaturas, primicia de su creación, de todo lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Él va a hacer todo nuevo. Y nos hizo primero a nosotros, nos hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Comenzó con nosotros, gracias al Señor. Nosotros somos parte de la nueva creación. Bueno, volviendo a Santiago, el verso 19 dice, 18 nos decía, nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. El 19 nos dice, por esto, vamos a decir que, oye, coopéale, por esto, ese es un motivo especial, demasiado grande, el verso 18, por esto, mis amados hermanos, sigue diciendo en el 19, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Está hablando a nosotros, a los creyentes. Y esto es lo que no tenemos naturalmente. Así que damos gracias al Señor por, vamos a decir una palabra, por la salida que Él nos dio. La cruz que siempre está esperándonos para nuestro viejo hombre. Continuamente, hermano, en nuestro pensamiento mismo nos acordamos y se ponen otra vez las cosas en su lugar. Porque tenemos prejuicio, tenemos malicia, abundancia de malicia, dice en una parte de nuestra lectura. Todo eso está en nuestro viejo hombre. Montones, montones de cosas. Aunque no sea un pecado visible. Pero cada uno sabemos, ¿verdad, hermano? Y damos gracias y nos gozamos cada vez que recordamos, Señor, gracias porque tú ya crucificaste mi viejo hombre. Y yo me considero como tú me ves y como tú hiciste. De la mañana en Bobigaba. Porque ese nomás es lo que nos trae problemas. Ese nomás es. Porque ni Satanás como venía a tentarnos. Aunque nos haga cosas que Dios le permite, no nos va a derrotar espiritualmente. Nada nos hace por nosotros si no tiene el asa que es la vieja creación. Y si ese está en la cruz, en mi vida, ¿qué es lo que él va a hacer por mí? Como Pablo. Sí, a Pablo se le jugó, vivió preso, pero gozaos en el Señor siempre, me gozo y regocijo con todos vosotros. No tenía ese que Satanás agarra y con ese nos hace lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Él contaba crucificado, el que tiene que estar crucificado. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y eso es lo primero que tenemos. Todavía no escuchamos bien y ya nos enojamos y ya decimos cosas. Ese. La fe hecha práctica es lo que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? La fe que se ve en la vida cotidiana, la fe de cada día. Por esto. Y nos dice que somos los primeros con el Señor Jesús de esta nueva creación. Demasiado grande privilegio, hermano. Que nadie ni pudo imaginar siquiera, ojo no vio, un pensamiento no pudo imaginar, dice Corintio, ¿verdad? Menos todavía ver ni oír, es completamente contrario a nuestro viejo hombre, que antes ni de oír bien ya se enojó, ya hizo algo. Eso es lo que yo hago primero. Primero hablo, primero me enojo, pero la palabra dice que escuche bien. Gracias al Señor, una siempre tiene que estar puesta en muerte. Gracias a Dios por la cruz. También el mundo dice que es crucificado para el creyente. Y el creyente también para el mundo. Queremos llegar a esa victoria completa. Y dice el 20, ¿por qué tenemos que, por la gracia del Señor, así tener ese, no voy a decir control, sino dejar a la nueva creación manifestarse? Porque esto de crucificarse, de contarnos crucificados, no se trata de autocontrol. Autocontrol pueden tener muchas personas. Aprendieron, son educadas, saben controlarse. No, eso es lo que el Señor nos pide. Mi viejo hombre tiene que estar crucificado, aunque sea educado, aunque sea cuerdo, Tiene que estar crucificado y que viva Cristo, que se vea Cristo. Eso es lo que el Señor nos pide. No un viejo hombre educado. Casi siempre eso es lo que hacemos. Así tiene que ser, así no tiene que ser, así estamos educando al viejo hombre. Pero a Nina, Miki, Miki, chuk, 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 chuk. ¿Cómo canta? ¿Cómo la va ahí? Porque él estaba nomás siendo reprimido, nomás así, ¿verdad? Dice el verso 20 de Santiago. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y leo otra versión. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Yo supuestamente yo estoy bien y quiero que otro cambie y me enojo y quiero que cambie. Nunca va a ser. No produce la vida justa que Dios quiere, dice. Y somos apurados para hablar, ¿verdad? Hablamos con ira. La ira del egoísmo o del yo nunca va a producir la justicia de Dios o la voluntad de Dios, porque justicia de Dios es voluntad de Dios, ¿verdad? Lo peor que podemos aportar a una discusión, a un problema, es la ira. Con ira ya decimos cualquier cosa. Algunos dicen, de la ira, de enojo, ya no ve más, ni escuchó lo que se le iba a decir. Pero gracias a Dios, Él es justo, siempre da a cada uno según lo que merece, ¿verdad? Si merece premio, Él sabe premiar, si merece disciplina, también Él tiene su medida. Vamos a ver Proverbios. Que nos dice el sabio, Proverbios 14, verso 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Nuestra ira no ayuda a la justicia de Dios, leímos, ¿verdad? Nosotros necesitamos la justicia de Dios y nuestra ira va a estorbar. Vamos a ver Proverbios 24 también. 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Según yo entiendo esta porción, Dios estaba enojado con mi enemigo porque por algo que me hizo, ¿verdad? Iba a darle un pago. Nosotros ahora no tenemos enemigo, eso ya hacemos esa salvedad. El creyente no tiene enemigo, pero suponiendo un otro tiene un enemigo de alguna manera. Y Dios le iba a dar un pago, ya estaba eso sobre él. Y le pasó algo malo a él y yo me alegré. Y dice que esa actitud del Hijo de Dios no le gustó a Dios y retiró de ese su enemigo, ese castigo que le iba a dar, por causa que yo me alegré en su calamidad, vamos a decir, ¿verdad? Eso yo entiendo. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Y ese pues ya otra vez... Yo nomás, la que se está alegrando, mi viejo hombre, mi egoísmo. Entonces Dios le deja nomás esa su ofensa que hizo, le deja como que no fue ofensa. Porque yo me alegré por lo que le pasó. Y si hablamos con ira, se aumenta la ira, ¿verdad? Sube el furor. Pero si refrenamos nuestros labios, dice, se calma la ira. Dice, nos dice Santiago para ir dejando ya, hermano, en el capítulo 3, cómo podemos inflamar, dice, la rueda de la creación. Podemos crear un incendio. Santiago 3, 5 y 6. Sobre lo que hablamos, ¿verdad? Santiago 3, versos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. El Señor nos ayuda en todo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cómo conviene, verdad, hermanos, si estamos enojados, que nos callemos la boca? Y ahí es cuando más queremos hablar. Pero ¿qué puede salir de un corazón enojado, airado, insultos, maldiciones? Gracias al Señor por la vida de Cristo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver también Proverbios 15. Proverbios 15. Proverbios no nos habla de la nueva y la vieja creación, ¿verdad? Pero nos muestra la vida de Cristo en lo bueno que muestra. Verso 1, Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y pasamos al verso 4. La lengua apacible es árbol de vida. Y este solo el Señor en nosotros va a saber hacer, ¿verdad? Sabe hacer. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El 18 de Proverbios 15, hay mucha porción en este Proverbios 15. 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y el oír tiene premio también. El 31 de Proverbios 15. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Gracias al Señor. Él nos dé oído para escuchar y que el Espíritu Santo nos enseñe en estos días. Queremos ser enseñados por el Espíritu, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo único que va a ir a la eternidad. Amonestaciones de la vida, dice la palabra. Bueno, yo quiero dejar acá. Señor, añada su bendición, hermano, sobre la palabra.